A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo. Es radio. El Primer Palo, con Dani Blanco. Es radio.
¿Qué tal, señores? 11 y 5 minutos, 15 en la Comunidad Canaria, hasta las 12 y media, el mejor deporte en la sintonía de radio en este jueves 6 de agosto, en la previa del partido que el Real Madrid tiene que remontar ante el Manchester City en el Etihad Stadium, mañana a las 9 de la noche, 1-2 el partido de ida, un partido de ida que no se jugó hace precisamente 2-3 semanas, un mes. El partido de ida es del 26 de febrero en el Bernabéu, se jugó con público, 1-2 para el City, mañana tiene que remontar el Real Madrid, un partido en el que no va a estar Gareth Bale, no va a estar James y no va a estar Mariano. Bale parecía que no estaba por decisión técnica, pero resulta que hoy Zidane, en conversación con el compañero Sergio Girante de Gol, decía esto.
Ha dicho que Gareth Bale ha preferido no jugar mañana. No le voy a preguntar por la conversación que han tenido, porque obviamente no me la va a desvelar. Pero entonces, el motivo por el cual Bale hoy no está en Manchester no es técnico, sino personal.
Sí.
¿Y nos puede decir algo más?
¿Cómo?
Sí, si nos puede dar algún detalle más. O sea, personal, quiero decir, es una situación ya insostenible.
No, ya te he contestado antes para decir lo que es la situación y nada más. El resto es una conversación entre el jugador y el entrenador y no te voy a contar nada.
Bueno, pues evidentemente no es que pase algo, es que realmente la situación pues es absolutamente insostenible ya, porque es verdad que lo que parecía raro por parte de Zidane en una decisión técnica es más raro aún desde el punto de vista del entrenador. Luego lo hablamos con Isidoro San José y Látigo Serrano, porque me parece que es verdad que a un entrenador le digan que un jugador no quiere jugar, pues es porque hay una falta a lo mejor de autoridad de ese entrenador. No sé, yo creo que no es lo normal en un equipo de fútbol. Bueno, pues tú viajas, si yo considero que tienes que viajar, evidentemente, pues si Bale no quiere jugar el partido, le ha dicho a Zidane que no quiere jugar, pues evidentemente no va a estar, pero ni en esta eliminatoria, ni creo, si pasa en Madrid, en las siguientes eliminatorias. Mañana también se juega el Juventus-Lyon, que la Juventus tiene que remontar el partido en Turín, 1-0 del partido de Lyon en el encuentro de ida, y el sábado el turno para el Barcelona y el Nápoles, y para el Bayern y el Chelsea. El Bayern ganó 0-3 en campo del Chelsea, y el Barcelona y el Nápoles empataron a 1 en San Paolo. Ha ganado el Sevilla 2-0 a la Roma, buen partido del conjunto sevillista, que se planta en cuartos de final de la Europa League, y se va a medir al Wolverhampton de Nuno, que hoy ha ganado 1-0 al Olympiacos. También era partido de vuelta lo del Wolverhampton, habían empatado a 1 en Atenas, el Sevilla era partido único. Después del encuentro, Lopetegui decía que evidentemente no han hecho todavía nada.
No me dice absolutamente nada. Nosotros hoy nos hemos ganado el derecho solamente a jugar el siguiente partido, nada más. Esa es la única realidad y es la que nos tenemos que centrar. Todo lo demás forma parte de las hipótesis, y en el fútbol no se vive de las hipótesis, ni de lo que se ha hecho antes, ni de lo que crees que vas a hacer, se vive de lo que tienes que hacer, y en ese caso, pues, insisto, nos hemos ganado el derecho a jugar un partido más, creo que de manera brillante y ante un grandísimo rival que venía de no perder ningún partido, de ganar 7 consecutivos en Italia, que no es nada sencillo, y creo que eso es lo único, pero nada más, no, en todo lo demás no nos interesa, solo el siguiente partido.
El cuadro queda así, el lunes que viene, 2 partidos, Basilea, Shakhtar e Inter de Milán, Leverkusen, el Basilea ha eliminado a la Inter de Frankfurt, Basilea, Shakhtar e Inter Leverkusen, y el martes, Sevilla-Wolves, Sevilla-Wolverhampton y Manchester United-Copenhague, que son los lados del cuadro por el que irían. El Sevilla, si pasara con el Wolverhampton, se mediría al ganador del Manchester United-Copenhague, que también podría ser una gran eliminatoria si le tocara al United al Sevilla. La semana que viene juega el Atlético a las 9 de la noche del jueves que viene ante el Leipzig. Hoy ha hablado Diego Costa sobre el equipo alemán.
Tiene un equipazo, juegan muy bien, muchas veces ocupan los partidos de la liga alemán. Bueno, porque bueno, me gusta, estoy en casa. Es un equipo que juega muy bien la pelota y sabe lo que hace. Y lo mejor, que ellos ha llegado a los cuartos y no tiene la presión, no tiene la responsabilidad. Está claro que los sueños y la ilusión a ningún jugador le quita, por más que un club tenga objetivos diferentes, que cree que la pelea para algo muy grande no sea lo suyo, a nosotros jugadores tenemos la ilusión y las ganas de estar siempre a lo más alto.
Tiempo habrá de hablar del Atlético de Madrid la semana que viene, porque es el otro español que juega su eliminatoria ya de cuartos de final, y antes, el día anterior, el Paris Saint-Germain y el Atalanta jugarán la suya de cuartos de final, que también va a ser una eliminatoria bastante bonita. Sigue el lío en segunda división, es evidente que no sabemos todavía cuándo van a jugarse los playoffs. Mañana, en teoría, se va a jugar una especie de paripé de partido, porque el Deportivo Fuenlabrada realmente, con el Depor descendido a segunda división B y el Fuenlabrada que con un punto está en el playoff, pues no va a ser realmente el partido de fútbol que sería si se hubiera jugado el 20 de julio. Pero hoy en el Zaragoza ha habido un comunicado de la plantilla y Alberto Zapater era durísimo.
Durante estos meses difíciles, la plantilla del Real Zaragoza ha cumplido con responsabilidad sus deberes y todos los protocolos exigidos para la vuelta del fútbol. Pero ha llegado el momento de decir que estamos hartos. Resulta insoportable la improvisación en la que vivimos, la falta de organización y la negligencia de quienes gobiernan nuestro fútbol. La dejadez de los dirigentes deportivos nos va a impedir competir con uno de nuestros compañeros, cuando tanto el Real Zaragoza como el futbolista Luis Suárez han cumplido con todos los requisitos que se les exigían.
Que conste que es una medida de excepcionalidad por la situación que se ha producido, pero que es evidente que el Zaragoza va a competir en unas condiciones que no son las condiciones que acabó la temporada. El máximo goleador del Zaragoza ha sido Luis Suárez. El Watford le ha reclamado y ahora Luis Suárez no puede jugar con el Zaragoza. De todo esto hablaremos en el programa, además de analizar los partidos del partido de mañana del Madrid, analizar los partidos de la Europa League, que nos cuenta Rodrigo Marciel cómo está la Juve, cómo está el Lyon y cómo está el City para los partidos de mañana, que son encuentros interesantes. Y después de las 12, aparte, por supuesto, Mozart Ballesteros nos traerá la actualidad del mercado nacional e internacional. Hay dos interesantes movimientos en segunda división en cuanto a entrenadores y el mercado nacional e internacional se sigue moviendo. Después de las 12, 12 y 5 aproximadamente, hablaremos de ciclismo, porque se ha hablado mucho de la caída ayer estrepitosa en la llegada de la primera etapa del Tour de Polonia de Fabio Jakobsen, el holandés, que tiene al corredor en coma inducido, grave, estable pero grave, y con una cirugía facial que ha durado 6 horas esta madrugada. La caída, ya lo comentamos ayer, si no lo han visto, es absolutamente brutal, y la maniobra de su compatriota Dylan Groenewegen es, al menos, pues por decirlo de alguna manera, y nos quedamos corto, polémica y fea, pero cuidado que ha podido ser una tragedia lo que ha sucedido en el mundo del ciclismo. Como se ha hablado tanto de esta maniobra fea, vamos a charlar con dos periodistas, con Dani Ortín y con Álvaro Calleja, para que nos ayuden a descifrar un poco cómo se vive en el mundo del ciclismo, que por supuesto en un sprint a 80 kilómetros por hora es otro mundo, eso hay que vivirlo de cerca, cómo se vive esta situación en el mundo del ciclismo. Con todo esto, empezamos ya en el primer palo, hasta las 12:30, el mejor deporte.
El primer palo, con Dani Blanco, es radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifinum.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Yo, aquí.
Tú, ahí. Él, de aquí para allá. 2 días al camping conmigo.
4 días al pueblo contigo.
Nosotros al norte. Vosotros al sur.
Y nosotros con vosotros. Nos espera un verano muy repartido.
Extra de verano de la 11. El 15 de agosto puedes ganar 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Estás escuchando Es Radio.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de BIU, 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia. 900-730-122.
BIO 900-730-122.
El primer palo con Dani Blanco es Radio.
Hola Dani, hola chicos, pues como me habéis dado este privilegio de poder pinchar, elegir un grupo musical para que se escuche hoy en el primer palo desde la montaña oriental leonesa, que mi grupo elegido es Lori Meyers. Ellos son de Granada y representan para mí una de las mejores épocas de mi vida, llena de festivales, esos que ahora echamos tanto de menos y que siempre me ponen de buen rollo. A ver si os pasa a vosotros también esta noche cuando les escuchéis, porque para mí, ya digo que son de esos grupos positivos.
Lo siento por interrumpir, solo he venido a preguntar. Me dicen que soy infeliz, ¿qué puedo hacer por mejorar?
Que Lu Robles, que nos recomienda Lori Meyers hoy en el programa. Un programa muy futbolístico porque ha ganado el Sevilla, tenemos que hablar del Madrid mañana, tenemos que hablar del Barça un poco ante el Nápoles el sábado. Isidoro San José, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Látigo Serrano, buenas noches.
¿Qué tal, Dani? Sí, buenas noches.
Bueno, mañana juega el Real Madrid, luego os pregunto del Sevilla, pero ¿habéis podido ver el partido del Sevilla o por lo menos una noción de lo que ha hecho el conjunto sevillista, que yo creo que ha ganado hoy bastante bien a la Roma, demostrando que me parece que estaba en un punto mejor al equipo italiano, y eso que la Roma venía de hacerlo muy bien en Italia en las últimas semanas. ¿Habéis podido echarle un vistazo al partido?
Yo sí, yo lo he visto completo.
Parte... ¿Sí?
Pues entonces sí, dale.
No, lo he visto completo y además me ha parecido lo que hemos comentado todos. Muy bien el Sevilla, que ha jugado ante un equipo que ha parecido peor de lo que en realidad es. La Roma es un equipo fenomenal, pero hoy el Sevilla ha cuajado un partidazo estupendo y creo que el resultado a mí se me antoja que ha sido incluso corto.
La
Roma... Me parece que
sí, la
el Sevilla demuestra que es un equipo que tiene muy claras las cosas, que es un equipo bien entrenado, es decir, que es un equipo al que Lopetegui... Que fue devorado por la plaza del Bernabéu, por el Real Madrid, porque le venía muy grande aquel traje. Cuando le ponen en un equipo que está a la altura de su capacidad y le dejan trabajar y no tiene alrededor una presión de que le queda mal hasta el flequillo, pues es un muy buen entrenador, y el Sevilla es un equipo que está muy bien entrenado, ha cumplido sus objetivos en la Liga, y desde luego la competición de la Europa League, que es la pequeña, la hermana fea de las competiciones europeas, desde luego es la que mejor se le da.
Yo creo que lo que dice Látigo es un poco verdad, Isi. Las 10 jornadas del Madrid en la que estuvo Lopetegui nos hicieron creer que era un entrenador, quiero decir que Lopetegui es mucho mejor entrenador de lo que le pasó en el Madrid. Sabemos que la plaza del Madrid es una plaza absolutamente, bueno, distinta a todo, como es el Barça o como puede ser el Atlético de Madrid. Pero sales del Madrid en esas 10 jornadas y de repente vemos a un entrenador muy capacitado, ¿eh?
No, sin duda. O sea, eso le pasa como a los propios jugadores. No todos los jugadores están capacitados para jugar en todos los clubes, por las circunstancias que sean, porque no se adapte, porque el estilo de juego es otro, la presión. Eso le pasó a Julen. Yo creo que Julen vivió el Madrid, porque en la época en que nosotros estuvimos allí, él dirigió el Castilla y vivió el Madrid, pero... También la forma en que se produjo ese fichaje con un secuestro a la selección.
Sí, sí.
O sea, yo creo que eso no auguraba unos inicios estables. Y lo que tiene el fútbol y más los equipos como el Real Madrid es que no tienen la paciencia. No se puede tener paciencia para esperar. Y Julen no empezó bien, no fueron capaces de aguantar. Y ahora en el Sevilla, cuidado que estamos hablando como si el Madrid y el Sevilla... son diferentes,
sí,
obviamente,
sí, sí.
Pero Sevilla tiene un equipazo, tiene una plantilla espectacular, tiene un fondo de armario brutal, Y hoy me ha encantado verlo porque además he visto un Sergio Reguilón exultante con un primer gol que ha metido, muy colaborador el portero de la Roma, por supuesto, pero la capacidad para irse con esa potencia, esa decisión que ha tenido Reguilón, me ha parecido una personalidad fantástica.
Te iba a decir, Isi, Reguilón muy bien y Koundé, el central, que me parecen que han sido los mejores del Sevilla. Koundé tiene pinta de ser un central de años, ¿eh? Quiero decir, tiene 20 y domina el juego aéreo, domina las facetas cuando se incorpora al ataque, domina la defensiva, que es lo que tiene que dominar un central, pero me parece completísimo Koundé y, por supuesto, Reguilón. Me parece que han sido los mejores. Y Banega, que es una pena que se vaya de España, va a elegir...
Dani, lo de Banega es exagerado, es un jugador tremendo. Sí. El problema que tiene es que su cabeza le permite sacar todas sus habilidades futbolísticas solo en determinadas ocasiones. Cuando Banega se pone a jugar al fútbol, es un jugador incomparable. O sea, en el medio campo es lo mejor del mundo, de cuando se pone a jugar, porque tiene un talento descomunal. De hecho, es un jugador al que su mala cabeza le ha impedido tener una carrera mucho mejor de lo que debería haber tenido.
Pero
por
también, yo no tengo látigo, sí. Látigo también coincide, no es que coincida, es que es así. Banega es un jugadorazo, pero juega muchísimo mejor cuando el resto del equipo se muestra, se ofrece y está en las condiciones que ha estado hoy el Sevilla, porque es que la querían todos. Sí, sí. Hablamos de Reguilón, pero es que Navas ha jugado un partidazo también. Sí. Es que no puedo excluir a nadie. Sí. Habéis destacado a tres o hemos destacado a tres o cuatro, pero es que el equipo ha brillado a una altura espectacular. ¿Qué pasa con cuando el equipo se mueve y la quiere y todo? Pues que el que coordina todo ese juego, esa orquesta, brilla por encima de todos, evidentemente.
Sí, la acción del primer gol, la acción del primer gol del Sevilla es muy bonita, porque es verdad que define bien Reguilón y lo hace bien, pero el regate de casi en una baldosa de Banega y el cambio de juego,
el cambio de juego con la izquierda, además,
me ha parecido absolutamente brutal. Por cierto, que le han hecho una entrada a Reguilón que no le ha pasado nada de milagro, parecida a la que le hicieron a Mbappé el otro día, poniendo el defensa, Bruno Pérez, me parece que era el de la Roma, poniendo un poco la rodilla para el tobillo, que me parece, joder, que es una entrada que te puedes evitar y se le ha doblado el tobillo y no le ha pasado nada de milagro, ¿eh?
No, pero en cambio, me ha parecido fenomenal, fuera de tiempo, el partido acabado, la eliminatoria, la expulsión del jugador de la Roma, porque claramente se ve en la repetición e incluso en directo que no es un salto en que pongas la mano, es que es un codazo que es toda la regla, ¿no? Con lo cual me parece fantástica la expulsión.
Y los partidos, sí, se arbitran hasta el final.
Exacto. Sí, por supuesto, me ha encantado.
Como está en el final, no sé qué, pues se ve para atrás, se la perdona. No, mira, si está cometiendo una acción que disciplinadamente es de rojo, pues se va a la calle y se perderá. Pues el primer partido del año mañana, cuando le tuvo usted jugar en Europa, pues se lo pierde, pues porque hay acciones que no se pueden consentir. Es así de sencillo.
Bueno, hablamos del Madrid, hablamos de Gareth Bale. Por si no lo habéis escuchado, aunque yo creo que todo el mundo lo ha escuchado, resulta que Gareth Bale, que hemos estado 24 horas diciendo que qué raro que Zidane no haya llevado a Gareth Bale, pues hoy Sergio Quirante, nuestro compañero de Gol, le ha preguntado a Zidane si era una decisión técnica o personal.
Ha dicho que Gareth Bale ha preferido no jugar mañana. No le voy a preguntar por la conversación que han tenido porque obviamente no me la va a desvelar, pero entonces el motivo por el cual Bale hoy no está en Manchester no es técnico, sino personal.
Sí.
¿Y nos puede decir algo más?
¿Cómo?
Sí, si nos puede dar algún detalle más. O sea, personal, quiero decir, es una situación ya insostenible.
No, ya te he contestado antes para decir lo que es la situación y nada más. El resto es una conversación entre el jugador y el entrenador y no te voy a contar nada.
Yo no sé cómo valoráis esto. Es la primera vez que yo veo, o muy pocas veces, corrígeme, látigo, que de repente un periodista pregunta que es una decisión personal o técnica y dice el entrenador que le ha pedido el jugador no viajar, vamos, que ha dicho que mejor se queda en España. Yo no sé si lo habéis visto alguna
vez. Sí, en realidad lo que ha ocurrido es que Zidane le advierte que no va a jugar y el otro dice que entonces no viaja, más o menos. Un poco por ante contrazo gordo lo que sucede. La realidad es que Zidane, después de aquel arrebato que tuvo en pretemporada de sinceridad brutal diciendo si se va mañana mejor que pasado, si se va hoy mejor que mañana, cuando estaba negociando con el Shanghai Shenhua de la Liga China, Desde entonces, Zidane se muerde la lengua constantemente cuando le preguntan por Bale. Le cansa la pregunta porque le cansa tener que estar haciendo equilibrios verbales y funambulismo y regate, porque o sea, me gustaría un día quedar a tomar un café con Zidane con los micrófonos apagados y que me dijera lo que piensa Bale, porque lo que podría saber por esa boquita, pues sí, porque es que a Bale le dejó la cara en mayo del año pasado. Sí, sí. Le dijo, es que no te quiero aquí, es que saco antes a la máquina de Solán de Cabras que hacía jugar, y el tío, con su papo, se ha quedado a cobrar un contrato, a lo que, por cierto, desde el punto de vista laboral, tiene todo el derecho a un mundo.
Sí, sí, no, está claro.
Y puede quedarse a cumplirlo. Pero a mí me parece una falta de ambición del futbolista, una falta de amor a la profesión. O sea, decir, va, yo, me da igual, yo, es que no eres carpintero, que no eres, no sé, que no eres taxista, es que eres futbolista, es que tendrías que disfrutar al máximo, porque además tu profesión se acaba, tiene una fecha conocida bastante corta. Y, o sea, yo no entiendo el de qué va Gareth Bale y lo que ha hecho Gareth Bale este año, sinceramente, no lo entiendo.
¿Y no, si tú cómo lo ves?
Yo tengo, pues igual, yo tengo la sensación de que Gareth Bale está desde hace mucho tiempo, incluso cuando fue a su selección, ¿recordáis aquellas declaraciones que hizo? Sí. De que lo primero era la selección, luego el golf y luego el Real Madrid, por decir algo, ¿no? Entonces yo creo que incluso antes ya la relación con el entrenador estaba muy, muy deteriorada. Yo siempre aludo a lo mismo, pero a mí me encantaría poder ver los entrenamientos, porque eso te dice mucho y de hecho, incluso nosotros cuando empezaron los partidos en esta después de la fase de confinamiento, hablábamos de que, bueno, sobre todo Juanma hablaba de que era el jugador más en forma, más con más punch que tenía en la plantilla, y que no jugaba. Por algo tiene que ser. Yo creo que a mí, de verdad, si un jugador, yo como entrenador, me dice que no quiere viajar, que no quiere jugar un partido, automáticamente es jugador. O sea, es que ya no le dejo ni que vaya a entrenar.
Claro.
Así de claro, porque claro. No me parece...
Es que, y sí, la situación es que es complicadísima, y en el Madrid, te hablo en el club, te hablo desde el presidente a los pocos que le aconsejan, es la preocupación número uno de este verano. Es darle salida, y hasta tal punto es así que el club se plantea algo que se hizo con Raúl de manera excepcional, porque Raúl era Raúl, que es, bueno, te dejamos irte gratis, y si quien te ficha no cubre la totalidad de tu ficha, parcialmente la cubrimos nosotros. O sea, el Madrid se plantea, con tal de... Si el Madrid tuviera que cubrir 5 millones de los dos próximos años de Gareth Bale, el Madrid prefiere regalarle a Gareth Bale 10 millones para que se vaya a donde quiera, al equipo que le dé la gana, a cambio de ahorrarse los otros. Claro, es que el costo de Gareth Bale roza los 28, 29 millones para el club. El cobra 16.
Claro. Es que tienes un problema si permanece en el club, porque claro.
Es que Zidane no lo quiere ni ver. Y es en el vestuario es que, claro, es como tener un bulto sospechoso. No es que genere mal ambiente, es que directamente es un tío que está ahí, pues eso, como que estuviera metido con calzador, o sea, como diciendo, pero ¿qué pinta este tío si no quiere jugar?
Sí, además debe ser una situación extraña dentro de ese vestuario, porque no es un jugador que... yo no le veo partícipe de nada, o sea, de nada. Está inhibido de todo sentimiento, ¿no? No le ves que cuando meten un gol no enfocan que salte, no enfocan... No lo sé, yo no sé si eso lo ha asumido ya el vestuario y lo aceptan así. Me jorobaría mucho, porque yo creo que cualquier miembro de una plantilla tiene que, si no estás jugando, que tienes problemas con tu entrenador, no tiene nada que ver con tener no problemas con tus compañeros, que son al final los que se cambian contigo, ¿no? Yo creo que hasta que esto se solucione, se vaya o no se vaya, él tendría que estar a muerte con sus compañeros, simplemente, y con la entidad, porque al final el que decide o no decide es el entrenador. Si el entrenador no le quiere poner, pues que no le hable al entrenador.
Y mañana, con arbitraje de Félix Bridge, a partir de las 9 de la noche, el partido. Alfredo Somoza, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Dani.
Bueno,
comentar solo una cosita de Bale.
Sí, sí.
Es lo que dice Látigo. No es que Bale le haya dicho a Zidane no quiero jugar. Es que Zidane le ha dicho a Bale que no va a jugar.
Claro.
Y oye, ¿vienes a hacer como que me lleva toda la plantilla? Pues mira, no. Y ha explotado la situación, y lo que dice Látigo, que no le puede ver Zidane, lleva toda la temporada mordiéndose la lengua, pero no es que Bale no quiera jugar el partido o no haya querido jugar. Bale, de hecho, es uno de los jugadores que los entrenamientos, los que lo ven, da, o sea, está en mejor forma.
Ya, bueno,
pero,
pues,
pero no le gusta al entrenador. Claro, claro. No le gusta al entrenador.
Bueno, pero entonces llegamos a la conclusión de que al final, pues, pueden incluirse en una decisión técnica, porque ya Zidane le ha dicho que no va a jugar.
Claro,
bueno,
claro.
Pues, sí, no, pero, pues no te llevo.
Pero Zidane para mí dice, y ahí yo creo que se equivoca, oye, que también es lo que dice Látigo, se está mordiendo la lengua, pero que ya claramente, oye, mira, como es que se le vio claro hace un año, cuando dijo, pues, si sale mañana mejor. Pero si evidentemente Zidane dice, no voy a hablar del tema de Bale, es un tema de vestuario, pero luego deja bien claro, no, dice, Bale es el que no me ha pedido no jugar este partido. Y dice, tenía una conversación con él, y la conversación me la quedo para mí.
No, pero entonces,
para mí
habrá...
cuenta las cosas a medias.
Sí.
Bale le habrá dicho que no quiere viajar este partido.
Eso es, eso,
jugar, no.
Es diferente, no, el matiz, ¿eh?
Pero bueno, pero yo eso tampoco lo entiendo, Alfredo, porque que un jugador le pregunte al entrenador, oye, voy a jugar, joder, el ya. Entrenador en el mejor de los casos le podría decir, hombre, de inicio no, en el 11 no vas a jugar, y el otro dice, si no juego en el 11 no voy. Oye, pues tú harás lo que yo... ¿Quién sabe lo que va a pasar mañana en, claro, el partido? Claro. Si es necesario la tipología, el juego de Bale en un momento determinado y no cuentas con él. O sea, y a mí eso me parecen situaciones tan raras que es que hasta... Bueno,
de todas maneras, yo creo que está bien que... Oye, yo... Zidane puede decir lo que quiera, que no nunca siempre se mordía la lengua, pero un día antes del partido... O sea, señalar la silla, que está claro que es una situación insostenible, o sea, es lo que dice el látigo, tienen que encontrar una solución en Madrid, la que sea, porque Bale no puede estar ni un minuto más si Zidane es el entrenador.
Sí, y te preguntaba a las 6:30 en el espacio de deportes que tenemos, tu impresión mañana, 4 en el centro del campo, 4-3-3, yo creo que al final estos partidos, bueno, es verdad que el Madrid tiene que remontar, pero estos partidos mejor te cubres un poco primero en el centro del campo o con Vinicius y Benzema arriba, pero bueno, que me decías que tú opinas que a lo mejor no, ¿no? Con Marco Asensio, Benzema...
Yo creo que con el 1-2, yo creo que va a salir 4-3-3 y por lo que ha dicho hoy Zidane, ojo que no está descartado que salga Hazard. Parecía que estaba todavía con problemas, pero bueno, Zidane ha dicho que ahora se encuentra bien y lo lógico es que si se encuentra bien, Hazard sea de la partida. Entonces, vamos a ver, pero yo creo que yo apuesto por Courtois en portería, Carvajal lateral derecho, centrales Militao y Varane, ya sabemos que Ramos está sancionado. ¿Sí? Apuesto también por Mendy en el lateral izquierdo, que está mejor que Marcelo. Casemiro, Kroos, Valverde y luego Marco Asensio, que está también en un buen momento de forma. ¿Sí? Hazard o Vinicius y Karim Benzema.
Y Benzema, ¿te gusta esa alineación? Si sale esa, ahí sí.
Bueno, me gusta si gana.
Claro, efectivamente.
No, es muy, pues yo, ya sabéis que yo tengo una idea desde hace mucho tiempo bastante obsesiva. ¿Sí? Y a mí yo creo que mañana podría ser esa alineación en la que Marcelo jugase por delante de Mendy. No lo sé, se me antoja que podría ser, porque yo no jugaría un 4-3-3. Y un 4-4-2 te puede mandar un mensaje de conservadurismo con este resultado imposible, ¿no? Pero si sacas un 4-4-2 con Marcelo,
claro,
estás sacando prácticamente un 4-3-3, ¿no?
Claro, y o sea, le evitas un poco a Marcelo, bueno, que...
No, le evitas todo, no bajes. Tú no,
que
bajes.
No bajes, evita, quédate y que baje. Y
dedícate a jugar y a hacer lo que sabes hacer mejor. Así que, bueno,
yo creo que...
Dime.
Sí, el resultado de la ida es tan malo, objetivamente sí. Es tan malo que sí. Te permite hacer lo que quieras. O sea, yo en mi cabeza, yo jugaría este partido con 3 atrás. Yo metería el Militao y utilizaría esa plaza para meter un jugador más de ataque. Entiendo que compensa la defensa, entiendo que en el fútbol actual cerrar con 3 y los 3 encima, 2 de ellos laterales, es casi un suicidio, pero no hay ningún escenario que al Madrid le permita clasificarse sin marcar 2 goles. Ninguno. Sí, ya no podemos jugar como queramos. Si Madrid no mete 2 goles, está eliminado. Para empezar a hablar, 2 goles. El Madrid fuera de casa esta temporada, si uno revisa los partidos, no hay tantos en los que haya hecho 2 goles. Por supuesto, el Champions debe llevar, pues quitando a lo mejor, no sé si aquel partido de Sevilla de la temporada pasada, varios partidos sin hacer 2 goles fuera de casa.
Sí.
Hay público y todo eso. Yo soy oficial, dará alguna sorpresita, porque siempre lo hace. Aún lo esperamos, de repente, pues se mete ahí y a Rodrigo en el titular. Y de repente juega con Rodrigo.
Látigo, perdona, es que te pierdo no sé si te puedes mover.
Yo también.
Es que no sé si te puedes mover porque te pierdo en algunos momentos de tu explicación. A ver.
Látigo. La cobertura, ahora, ¿por aquí me por
ahora,
aquí mejor?
Ahora.
Bueno, os decía que es un partido en el que creo que Zidane hará algo raro. Es decir, dejará su fondo porque no es un partido grande.
y te puede jugar a la vez con Vinicius y Rodrigo, te puede meter ahí como titular. Yo, mi sensación es que va a apostar por Hazard de titular y Asensio en el otro costado y con Benzema arriba, pero vamos, tengo poca fe en esa sensación a la hora de acertar.
Llama Juanma Rodríguez. Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Qué tal estás? ¿Bien?
Muy bien, ¿vosotros?
Muy bien, aquí haciendo el programa, que son las 11:34 minutos. O sea que...
Sí, no, es que os iba escuchando en el coche, sí. y bueno, a mí me parece que la clave de todo es que Zidane le dice a Gareth Bale que va a viajar para no jugar.
Sí, sí.
Me parece que estamos cargando demasiado las cintas con el jugador, pero realmente entonces va a viajar por viajar. Por hacer turismo,
sí.
Para conocer Manchester, quizás, es que yo creo que Gareth Bale me parece que conoce bien Manchester. Entonces, está bien hablar de la falta de compromiso del futbolista, que seguro que la ha tenido, sí, ¿vale? Y sí, probablemente sí. El máximo responsable de lo que le pase a Bale sea el propio Gareth Bale. Pero yo creo que aquí hay más actores en este escenario.
Sí,
uno de ellos es el entrenador.
Sí, sí, hemos planteado eso.
El entrenador que le dice a un futbolista que va a viajar para no jugar. O sea,
pero
no tiene ninguna posibilidad. Ya,
Juanma,
acabo de escuchar a Látigo Serrano y lo confirmaba Alfredo Somoza.
No, pero ¿vale? Yo, la pregunta es, si eso es así, que coge a todos, o especialmente a Bale, Zidane, y le dice, mira, vas a ir pero no vas a jugar. Yo
bueno, eso le he oído a Látigo. De todas formas, te digo yo, aunque no lo verbalice, Gareth Bale tenía entre ninguna y menos 100 claro. posibilidades de jugar mañana.
Perfecto.
Entonces el futbolista me imagino que como el caso de James,
sí.
El futbolista pues se ha hartado de que él se considera una estrella, me imagino, y entonces se ha hartado de que haya futbolistas que le pasen por la izquierda y por la derecha. Claro. Entonces aquí hay dos participantes que son, uno a mi modo de ver, Gareth Bale, sí. Otro el propio Zinedine Zidane y otro el club. El club ha dejado pudrirse esta situación. Alguien del club, y cuando digo alguien, evidentemente apunto a su máximo responsable, que es Florentino Pérez, tendría que haber tratado de gestionar esta situación para no tener que buscarle a Gareth Bale una salida ahora, en el sentido de lo que decía el Látigo Serrano, que es poco menos que regalar al futbolista, ¿no? Oye, mira, nos queremos desembarazar de ti, si no hay nadie que te quiera, que te vas al Tomelloso, ¿entiendes? Y la ficha te la pagamos nosotros. Bueno, yo creo que eso es un poco... Es malo para el club. Sí. Es malo para el club. No sé, o sea, yo creo que, evidentemente, luego Zidane dice que no quiere hablar del tema, pero dice que se ha negado a viajar.
Sí.
No, si no quieres hablar del tema, no hables. Es un poco como Guardiola.
Juanma,
¿no?
Dice Juanma, perdona, no es que se niega a bajar, dice que se ha negado a jugar el partido. Que es lo que se le está criticando tanto. No ha dicho que se ha negado a viajar y que la conversación que han tenido, que es lo que a mí me han dicho desde el Madrid, es que no iba a jugar y que ha dicho, oye, mira, si no voy a jugar no voy a ir de bulto a Manchester, que es lo que has dicho tú.
Pero no, pero Alfredo, pero no se puede negar a jugar un partido que le dicen que no va a jugar.
Claro, que es que el tema es que no se ha negado a jugar el partido, se ha negado a no viajar.
Claro,
porque
viajar,
no iba a jugar.
Eso es.
Claro.
Eso
es. Bueno, es claro, claro, entonces, sí, sí.
Es un matiz importante.
No sé. Sí, sí. No sé.
Claro, pero es que no. por esa regla de tres habría otros jugadores que también dirían, no sé, pues si no voy a jugar, pues no voy, me quedo en mi casa en Madrid tan ricamente, que yo sé que el stock
perfecto, Látigo, pues tienes razón en ese matiz, porque claro, si todos los... Pero no es lo mismo Gareth Bale que otro jugador,
supuesto,
o sea, tú le dices
claro.
a Brahim, no vas a jugar ese partido y probablemente lo tenga asumido. Gareth Bale es una superestrella.
Claro.
Es un tipo que cobra 14 millones de euros netos por temporada. Me parece máximo responsable, medalla de oro de la responsabilidad, Gareth Bale. Arriba del cajón, Gareth Bale.
Sí.
Segundo, medalla de plata, Zinedine Zidane.
Sí.
Bueno, Juanma, y ya le ha pasado a Zidane con James. Es que es la misma situación que James.
Perfecto, porque mira, a un futbolista, ahí está Isidoro San José, ¿qué es lo que le... qué es, cómo motivas tú a un jugador? Dándole oportunidades. ¿Por qué terminan... ¿Por qué está motivado hoy Isco? E Isco termina a palos con Santi Solari.
Con Solari, ¿verdad? Sí, sí.
Claro, termina a palos con Santi Solari. Ahora estamos... Porque eso lo olvidamos.
Sí, sí.
¿Entiendes? Pero terminó a palos con Santi Solari. Marcelo no hablaba con Santi Solari. No le miraba la cara. ¿Por qué? Porque no les ponía. Ahora están motivados. ¿Por qué? Porque juegan. Sí. Claro, yo creo que... Y luego el club también es responsable, ¿eh?
Ya,
pues, el club tiene que...
Juanma, yo ahí tengo que estar en desacuerdo. Porque, o sea, tú tienes que estar motivado porque juegas. Si no juegas y tienes que ayudar a tus compañeros, no estás motivado. O sea, tú tienes que estar en perfecto estado de revista desde el minuto uno, juegues o no juegues. O sea, es que no entiendo eso de voy a jugar, no, pues no viajo. ¿Pero cómo que no viajas? Tú vendrás con el equipo y como Sergio sabe que no va a jugar y va con el equipo.
No, pues mismo, es que sí. No, ojalá
Sergio se le cambiara la situación a Bale, seguro. Porque a lo mejor durante el partido, te vuelvo a decir, los partidos no están escritos antes, están desarrollándose a medida que pasan los minutos. Y tú no sabes si vas a necesitar a Bale. Y a lo mejor te tienes que hacer una bajada de pantalones, entrecomilladamente, y te mete el gol de su vida en esta eliminatoria y pasa...
Véase la final de Kiev.
Vale,
en la que Bale,
vale.
Fue suplente.
Exacto.
Y metió los goles. Pero el problema es que todo eso ha ido, la situación personal, la relación... El no soportarse, porque la realidad es que Bale y Zidane no se aguantan, y en este caso el que está en el escalafón por encima en cuanto a autoridad es el entrenador, y mientras Zidane sea el entrenador, lo mejor que puede hacer el club es quitarle de encima a Bale, como sea, porque mientras Zidane sea el entrenador del Real Madrid, Bale es un problemón, pero un problemón para Zidane, para el club y para el vestuario.
Pero no es fácil. O sea, la situación de Bale con su contrato lo hace complicadísimo. Complicadísimo. Entonces, ¿qué le vas a hacer? Tú has dicho lo de Raúl. A Raúl se le plantea ese escenario de salida del club como un premio. Es que lo que tú no puedes hacer es premiar a Bale cuando no lo está dando todo por este club. O sea, sería la repera, pero bueno, oye, es verdad que el planteamiento es evitar gastos. Si en lugar de 17 le dan 5 millones, pues estás ahorrando 12.
Es por reducir. Si hago un jugador, un recurso en mi empresa que no utilizo, que el director de recursos humanos no quiere utilizar ese recurso, me cuesta 28 millones, lo saco y me pasa a costar 5 en los dos próximos años, y a partir del tercero ya no me cuesta nada, pues mirad, el club...
Empresarialmente está fantástico.
Esa es la opción extrema. ¿Entiendes? Yo comprendo lo que me estás diciendo. Primero, que yo creo que el partido de mañana, deportivamente hablando, es un partido para Bale.
Desde
mi modesto punto de vista. Segundo, entiendo lo que me estás diciendo. Ahora ya esto está enconado. Alguien ha dejado que se pudra. Pero alguien en el Real Madrid, a lo mejor no tiene que ser Florentino Pérez, o sí, porque Florentino sabe gestionar estas cosas. Pero alguien en el Real Madrid tiene que decirle a Zidane, oye, ¿cómo podemos motivar a Gareth, que sigue siendo jugador del Madrid? Oye, Gareth, ¿qué te pasa? Juntarles a los dos, sentarles en una mesa. Es que yo creo que eso no se ha producido. No. Entonces, aquí hay medalla de oro de responsabilidad, Gareth Bale, sin duda alguna. Es más raro que los ratones colorados. Medalla de plata de la responsabilidad, Zinedine Zidane, que también, por cierto, es más raro que los ratones colorados. Oye, medalla, Juanma, de bronce, el club.
Juanma, solo una cosa, que es lo que decías tú. Y si has sido jugador y has estado en un vestuario, no es lo mismo. Que dices, oye, Ramos se cambiaría por Bale, pero es que Ramos se siente parte del grupo. Bale, como le ha pasado a James, que le ha pasado con uno, se han sentido fuera del grupo totalmente.
Sí, no, pero
totalmente fuera del grupo.
Alfredo,
y
yo
sí,
veo
tú sabes
a Bale,
lo que es eso.
Pero yo veo a Bale, el trato y la relación que tiene con sus compañeros, y a mí se me antoja que es normal. O sea,
entrena bien.
Claro, pero si el problema es con el entrenador y el entrenador se ha enconado contigo, tú lo que no puedes dar es la espalda ni al club ni a tus compañeros. Sí. Estate a tope. Si luego el entrenador no te saca y no se gana, pues mira, tendrás una piedra para arrojar.
Pero Isi, él está a tope. Y vuelvo a repetir, pero fíjate, está tan a tope que, insiste una vez más, hacía referencia tú a ello antes, en las pruebas físicas ha sido el mejor, el más potente, el más rápido. Tú fíjate si está a tope. No hay nadie en el club ni en la plantilla del Real Madrid que pueda decir que Gareth Bale entre el tal.
Pero eso es como la valoración que se hacía de Raúl antiguamente. No es bueno, no es top en todo, pero
contra
tiene una
Leganés. Contra el Leganés. Lucas Vázquez te pasa por delante.
Es que a Bale le falta algo tan importante como es la ilusión, la intensidad. Es que eso en fútbol cuenta mucho. Sí. Y un señor como Lucas Vázquez, que probablemente no le llegue a la suela del zapato...
¿Cómo se gana la ilusión y la
jugando y, pero mostrándola.
Jugando.
Es que
ya, insisto, pero
en
pero
los entrenamientos pero es que no lo veo, yo jugando no lo veo porque no lo pone, pero él verá que en los entrenamientos pero, también hay falta de ilusión o algo.
Esa situación se le puede achacar a James, que creo que habrá participado en 6 partidos. Pero Bale ha participado en 20 partidos y no ha hecho nada. Metió 2 goles al Villarreal y 1 al Unionista de Salamanca. Ha participado y le podíamos haber esperado en algún partido. Pero es que no ha visto nada de Bale en 20 partidos.
En Villarreal estuve yo en el campo. Yo estuve en el campo en Villarreal viendo el Madrid.
¿Cuántos como titular? ¿Contra qué equipos? No sé, 20 me parece que son demasiados. Pues claro, es que contra el City el entrenador le dice que no va a jugar.
Claro, pero si tú quieres ser la figura de un equipo cuando deja la vacante el otro figura, pues tienes que mostrarlo en el campo. No, se puede estar esperando tanto tiempo a que el super mega crack aparezca.
Pero si no te pone, ¿cómo lo vas a...?
A ver, Bale ha tenido posibilidades de jugar. Ha jugado, al principio jugaba, lo que pasa es que yo jamás le he visto, salvo el partido de Villarreal, insisto, que le vi, que metió los 2 goles, el Madrid creo que empató o perdió, no me acuerdo del
partido.
Empató a 2, ¿vale? Y fue, además, expulsado, si no recuerdo mal, Bale por doble amarilla.
Exactamente.
Y le expulsaron porque le salió la rabia de incapacidad de que no le salían las cosas al equipo, no a él, que jugó muy bien. Pues ese es el Bale que yo quiero ver, que tú lo intentes, y si te sale fenomenal y si no te sale, pues volverás a intentarlo. Y eso lo quiere ver el entrenador y lo quiere ver todo el mundo. Y si lo hace, va a jugar de titular seguro, porque calidad tiene.
Muy bien. Juanma, ¿tienes chiringuito hoy?
Sí, voy para allá.
Ah, hombre, pues mira, no me lo pierdo, porque yo la verdad es que puede ser interesante en la previa. ¿Cómo ves lo de mañana?
Yo creo que pasamos.
Muy bien. 0-2 a lo mejor.
Bueno, pasamos, me da igual, yo creo que vamos a ganar la Copa Europa.
Ah, muy bien. Pues queda dicho.
Lo llevo diciendo hace tiempo que vamos a ganar Liga y Copa Europa. Y además creo que los jugadores están en esa dirección, Yo creo que ellos están convencidos de que van a ganar la Champions. Ahora, el resultado es muy malo, como decía Látigo.
Es verdad.
No terriblemente malo, es malo.
Es malo. Pero te digo una cosa, en un partido con... Bueno, es de perogrullo, pero el Madrid tiene que ganar el partido, porque como va a ser un partido con goles, realmente si lo gana... tendrá muchas opciones de...
También os digo, yo preferiría haber perdido 1-3 y que jugara Sergio Ramos, que el resultado es muy malo y la ausencia de Sergio Ramos es dramática. Sí. O sea, es medio equipo. No, Sergio Ramos es medio equipo. Ya, desde el calentamiento hasta las fotos de Instagram de después también es medio equipo. Es decir, es medio equipo en todo, absolutamente en todo. Y el Madrid...
Y dale gracias a Dios porque como todos los jugadores empiezan a decir que no viajan, al final juega de central Jamidu, ya te lo digo yo,
Ya veo el argumento para el chiringuito, Ya veo.
Al final forman como pareja de centrales Jamidu y Pérez Florentino. Como todos se nieguen a jugar, ya me dirás tú.
Bueno, Juanma, gracias por llamar,
Bueno.
A tu programa.
Venga, vosotros. Adiós, chicos.
Un abrazo. Chao.
Bueno, pues...
Gracias, Juanma.
Ahora estaremos con Rodrigo Marciel porque quiero ver cómo llega el City, pero algo más, Alfredo, estrictamente deportivo, de lo que puede ser la alineación de mañana o...
Sí, lo que hemos dicho, que yo apuesto por ese 4-3-3, Marco Asensio, Hazard, Vinicius y arriba Karim Benzema, y bueno, pues lo que tú decías, que el Madrid tiene que salir a ganar ese partido y si lo gana seguramente se meta en cuartos.
Es que, sí, yo creo que como... A lo mejor el partido queda 0-1 y el Madrid gana y nos pasa. Pero como me imagino que va a ser con goles, el Madrid gana el partido y tiene muchísimas posibilidades de pasar la eliminatoria con una victoria. Bueno, es decir, que se tiene que plantear el partido para ganar el
hombre, claro, lo que pasa es que también es cierto que en la pelea se ha enfrentado con un equipo que si tiene algo es ataque.
Sí.
Porque el City probablemente no sea el mejor equipo defendiendo de la Premier, pero tiene un ataque muy poderoso. Entonces, lo que hablaba antes de decir, yo sé que el Látigo no quiere ver a Mendy ni en los cromos, lo rompe si le sale repetido. pero es cierto que es lo que hay y me da la sensación de que el Madrid mañana tiene que amarrar muy bien atrás porque cuando tú estás sólido en defensa, el ataque es mucho más divertido y mucho más bonito. Así que yo, sin pecar de conservadurismo, que no se puede, yo el 4-4-2 lo veo más lógico si es con Marcelo.
Bueno, pues a ver qué pasa mañana. Mañana lo contaremos. Alfredo, gracias.
Un abrazo.
20 minutos. Bueno, no, 20 minutos, no. 10 minutos casi para las para las 12 de la noche. Ahora estamos con Rodrigo Marciel para hablar del Manchester City y para hablar también de la Juventus y el Lyon, porque mañana la Juve, que de repente está claro para muchos que va a estar, tiene que remontar sin público un 1-0 de Lyon, que es un uh-huh. es un resultado muy muy complejo. Estás sin tu público en el campo, y es verdad que la Juve es favorita, pero tengo que ver esa eliminatoria. Me parece que va a pasar la Juve, pero hay que ver esa eliminatoria sin público, ya te digo, ¿eh? O sea, vamos a ver qué tiene mañana la Juventus ante el Lyon. ¿Un resultado os atrevéis a dar para mañana, Látigo o Isi?
¿De qué equipo?
¿Para Lyon?
Del Manchester. Del City Madrid.
Del City Madrid. 0-2.
0-2 y pasa el Madrid.
Dios te oiga, yo creo que vamos a perder 4-5-2. Creo que al Madrid le van a golear mañana, como le goleó el PSG cuando nos borramos, como le goleó la Real cuando nos borramos. O sea, jugar sin Ramos es un equipo bueno, es encajar
pero es lo que hay. Entonces, cuando se retire Ramos, ¿qué hacemos? ¿Que quitamos el equipo de la competición? Pues,
habrá que buscar. Si has tenido a uno de los mejores centrales de la historia del fútbol, tendrás que buscar de lo que hay en el mercado. Hay 5 o 6 chicos. ¿Por qué el ojeador de Madrid decidió comprar al suplente de Loporto en lugar del titular, que era Felipe, o comprar a Koundé, que a Zidane le encanta? Porque el fichaje de Militao no es de Zidane, ¿eh? Zidane quería a Lucas Hernández. Zidane se encuentra a Militao fichado y los 50 millones comprometidos. Entonces, yo lo que digo es que cuando se vaya Sergio Ramos, no puede ser jamás de los jamás Militao el heredero de esa posición. Jamás. Imposible.
Pero eso no puede ser el motivo por el que mañana el Madrid pueda salir goleado. Yo creo que después de lo que estamos viviendo a lo largo del año con este infierno del COVID y tal, y lo que hemos visto, mañana puede pasar que el City golee, que el Madrid golee. O sea, es que está siendo todo muy 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 imprevisible.
Claro,
¿no?
Sí, es imprevisible, pero el City desde la vuelta del confinamiento, creo que su día goleadora roza los 4 goles por partido. Por eso te digo que es muy normal que mañana el Madrid caje 4-5 goles. A mí no sorprendería. Vamos, en 3-2 me baño y hago saltos mortales aquí en Menorca. Pero bueno, me espero más un 4-5-2.
Bueno, no, claro.
Vamos
no,
a ver.
No sé, pues yo sigo con el 0-2.
Vamos a ver, a conocer cómo llega el City de Guardiola. Ya nos lo dijo el otro día Rodrigo, pero quería en la previa hablar más con Rodrigo Marciel. Rodri, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás?
Como el City, es verdad lo que dice Látigo, tiene una eficacia goleadora tremebunda desde que hemos vuelto del confinamiento, que no le ha valido evidentemente para acercarse al Liverpool porque ya tenía la liga perdida, pero es un equipo que además cambia mucho. Yo he visto partidos de Guardiola que este año no los ha jugado dominando, los ha jugado esperando y saliendo al contraataque con lo que tiene, y tienen varios recursos, ¿no?
Sí, lo que pasa es que es muy cambiante, como tú dices, ¿no? Y yo creo que después de la pandemia el City tenía ganada la Liga, le gana, o sea, el Liverpool, y le gana 4-0 en un partido en el que, es verdad, para entender a este City hay que entenderlo antes de la pandemia. Yo creo que todo cambia, uno, el factor cancha, que el Madrid con eso gana, obviamente, porque no existe, y también la fiabilidad del Madrid que el Madrid es más fiable ahora que lo que es el City ahora, ¿no? Lo que pasa es que le da esa vida el marcador de la ida, pero en condiciones ahora normales es el Madrid tiene una oportunidad que no tenía cuando pasó el 1-2, ¿no? Y yo creo que eso es lo que le da vida al Madrid, porque es más el mismo City, pero es distinto Madrid, y además no hay factor cancha, ¿no? Con lo cual, eso es lo que le da un plus. Es cierto que yo creo que la baja de Sergio Ramos es gravísima, porque no hay un central como él, pero
sí, Rodrigo, sí, claro. En eso estamos de acuerdo. Yo no estoy en contra de eso, pero es que es inevitable. O sea,
sí,
¿qué hace?
Sí.
Bueno, saltamos la norma, le operamos de la cara, sí, y decimos que es...
Pues sí, no,
pero le pintas de marrón y dices que es militar.
Claro, claro, lo que quiero decirte es que la baja, el City puede tener de baja Agüero, pero tiene a jugadores que te hacen 15 goles al lado. El Madrid tiene a un central que no hay, los demás centrales están a años luz, excepto Varán. Entonces,
no, claro, está claro que es más baja para Madrid Ramos que para el Manchester
mucho
City
más,
Agüero.
Sí, mucho sí. más. Lo que pasa es que es cierto que al City le ha hecho daño mucha gente.
Sí.
Mucha gente. Y equipos de menor nivel, pero es un 1-2. Sí. Es un 1-2. Y entonces, ahí es donde yo creo que, ya te digo, yo creo que con es una tontería, pero con factor campo nadie, un 1-2, y menos el Madrid de hace 3 meses, nadie daba nada, y yo creo que tiene oportunidades serias el Madrid de poder levantarlo.
Es cierto, Isidoro, que antes de la pandemia, después de ese partido de ida, si no hubiera habido pandemia, evidentemente, uh-huh. 3 semanas después el Madrid va con público a Manchester y ese Madrid sí que es cierto que no daba la sensación de poder remontar el partido. Pero es cierto que ahora mismo, oye, con la Liga ganada, sin público mañana, pero bueno.
Es que el Madrid ya lleva un comodín, ¿sabes? El Madrid, pase lo que pase mañana, tiene un título importante. Claro, claro. Y eso, o sea, no es que te vaya a dar tranquilidad porque tú quieres ganar la Champions, pero sí que te da menos responsabilidad. Yo he cubierto mi temporada con un campeonato de Liga que no estaba claro si lo iba a ganar o no. Y es verdad que el Madrid llega diferente. No es lo mismo estar perdiendo contra el Betis y que te meta 1-2 el Manchester City que ir en esta tendencia que yo creo que es intachable. O sea, que el Madrid va en condiciones óptimas.
El Madrid va sin presión porque ha conseguido una Liga que justo antes del parón no se la esperaba. La había tirado el día del Betis después de haber ganado al Barça y no se la esperaba. Uh-huh. Pero el Madrid se encuentra esta Liga más allá de porque ha sido un equipo bastante sólido y bastante fiable, porque el Barça ha hecho el ridículo después del confinamiento. El equipo que vuelve líder del confinamiento es el Barça, y el Barça creo que de los 11 partidos hay 4 o 5 que no gana. Sí, claro, el Barça le regala
el Barça queda látigo a 7 del Madrid cuando iba 2 por encima.
Sí, el Madrid gana de ella porque el Barça no la quiere ganar, porque el Barça no la sabe ganar. Porque, hay que ver sus 11 partidos del Madrid después del confinamiento, que hay algún petardo, bueno, de 11 puede haber 10 petardos, cuidado con eso, el Madrid sigue siendo igual de mal equipo que era antes del confinamiento. Lo que hay pasa es que hay un respeto que es el Barça y ha ganado la Liga.
Yo creo que hay un matiz que juega a favor de que le resta presión a Guardiola, es que hay un Liverpool casi invencible. Y digamos que resta un poco el haberse distanciado tanto, pero es que el City tenía la Liga perdida en febrero.
Sí,
la cuestión es que tú le metes en un... ahora mismo parece que ha pasado de todo, pero es... Claro, el City no es un histórico, no tiene la presión del Bayern. Yo creo que eso juega a su favor. Es decir, el Bayern es una entidad que se le pide mucho más que al City, pero Guardiola lleva 7, creo, temporadas, látigo, corrígeme, 7 creo que desde que dejó el Barça, me parece.
Sí, sí.
Y es verdad que él, yo creo, en cuestión de autoestima, perder con el Madrid, además, con 1-2 en la ida, puede marcar su carrera. Ojo, yo te lo digo completamente, puede marcar su carrera, no pasar esta eliminatoria. Porque va la gente, o sea, va a decir, oye, y sin Bayern, y sin Messi, no lo has logrado por octava vez con un Madrid 1-2. Un Madrid no es brillante, Madrid.
Te remonta el Madrid debilitado, sin Sergio Ramos, sin Cristiano Ronaldo.
Es verdad. Mira,
a mí te remonta el Madrid 1-2. Me voy a Santander, me voy a mi casa, y no parece.
La cuestión es que a mí, yo no soy amante del Madrid de Mourinho, pero el Madrid de Mourinho era mejor que este Madrid. Aquel Madrid que le pelea al Barça, y eso, claro, Guardiola yo creo que es consciente que si a este Madrid no lo mata, no mata a ninguno. Creo que en su mentalidad está eso, y creo que el City sabe que tiene una oportunidad de oro porque...
Es verdad que a raíz de lo que dices tú, que tienes razón, Rodri, pero ya en la ida se decía eso, a ver cómo afronta Guardiola. Y en el Bernabéu se vio un buen City.
Resultado impecable.
Y en muchos momentos mejor que el Madrid, que luego se diseccionó el partido, que por algunos momentos, oye, mira cómo le ha ganado esta partida Guardiola a Zidane porque ha sabido hacer esto. Y esto es decir que tiene media
pero este debate hecha. Sin pandemia,
pero es verdad.
No lo tenemos.
Pero es verdad.
El Madrid de hace 3 meses,
claro.
Yo creo que todos vamos a la previa diciendo, el Madrid va a intentar... jugar ahí, pero vamos, no tiene nada.
El Madrid estaría eliminado porque, o sea, es que no es la casualidad que juegue contra el City y pierda el Madrid. Ya venía de una situación Liga que tocado, o sea, no era un Madrid sólido. Igual que ahora es todo lo contrario, la tendencia. No sé si este parón seguirá siendo lo mismo el Madrid o no, pero el Madrid, es verdad que no ha hecho unos gran 11 partidos para ser campeón de Liga, pero ¿qué ha hecho? Ganar y no perder y no encajar prácticamente goles. Eso es
y no es una tontería jugar sin gente. Ahí es Isi el que puede hablar, y yo creo que con 1-0, con el público inglés dentro, dices, wow, esto se me cae encima.
Sí, sí, además, en Inglaterra, que son ollas a presión. O sea,
claro, terrible. Por eso digo.
Pero bueno, y por terminar, Rodri, en la Juve mañana ante el Lyon, me parece que es favorita, pero es que hay que pasar una eliminatoria sin público y remontar a 1-0, ¿eh?
Sí, la Juve no ha maravillado, es verdad que ha sido incluso la Roma, que había perdido con Sevilla, pero la Roma ha estado mejor.
Sí.
Pero la Juve tiene un proyecto. Mira, la Juve le pasa lo mismo, que ha perdido dos finales de Copa Europa, le está pasando lo mismo que al Paris Saint-Germain y al City, sobre todo al PSG. Ganan todo en casa y de repente, ¡boom! Yo creo que el partido con el Ajax el año pasado les marcó muchísimo, porque nadie explica por qué este equipo no gana al Ajax, aunque el Ajax era muy bueno. Pero tiene que remontar. Yo no veo otro escenario, si no, el proyecto se cae estrepitosamente. Yo creo que la Juve tiene que dar ese paso hacia adelante, porque si no sería gravísimo.
Y de lo de la Europa League que has visto hoy, el Sevilla muy solvente ante la Roma, sí, se enfrenta al Wolverhampton. Esa eliminatoria la quiero ver, que es muy sí, interesante.
Sí, es un equipo realmente duro. Es verdad que ha bajado. Ha sido, mira, el Wolverhampton es un equipo parecido al Getafe en España.
Sí.
Que ha bajado mucho después de la pandemia, pero ha bajado porque, bueno, quiero decir, porque ha estado muy por encima de su... de sus posibilidades.
Claro,
es un equipo
normal,
claro. Claro, es un equipo para estar mitad de tabla, un poquito arriba, y sí, y oye, y cumplidor. La presión la tiene el Sevilla, el Wolves le da exactamente igual.
Eso es.
Y tiene equipo para hacer daño. Sí. Y más a un partido, yo creo que es lo que pasaba en el baloncesto, que a un partido o en fases finales, sí, los equipos de menor nivel tienen más opciones, sin duda, vamos.
Ahora están en cuartos el Leverkusen, el Inter, el United, el Sevilla. Está bien esta Europa League, que también es la segunda competición. Pero, oye, han llegado estos equipos que le dan relumbrón a la competición. Mm. Que si todo cuadra, a lo mejor son los que están en semifinales, los cuatro. Mira,
claro,
se ven las semifinales buenas.
Pero, Dani, porque el factor público
claro,
también impide la sorpresa. Es decir, al final lo normal es que si tú le quitas ese factor que tú llenes el Sadar para presionar al Madrid, evidentemente de cada 10 veces que juegues en el Sadar, con la puerta cerrada, pues el Madrid va a ganar 9 y va a empatar 1. Pues eso mismo ocurre en la Europa League, que al final los mejores equipos, los que tienen mejores futbolistas, mejores plantillas, acaban llegando a eso, tras el confinamiento y sin público todavía más.
Muy bien, pues mañana veremos a ver las eliminatorias. El sábado ya Barcelona, Nápoles y Chelsea-Bayern. Yo sigo viendo a este Bayern. Con la única duda, Rodri, de que como no ha competido en un mes... Pues a ver,
pero...
cómo está. Y como ganó bien la Bundesliga, a ver cómo está. Pero desde luego,
es el gran ejemplo del equipo que ha cambiado completamente, de un Bayern que iba a ganar de aquella manera y ahora parece que es el tapado. Pero es que al Bayern de estos escenarios se le dan realmente bien, y creo que es el equipo ahora mismo más fiable que hay en la Champions.
Hombre, a mí, por ejemplo, ahora pasa el Barcelona con el Nápoles y me parece que un Barça-Bayern... Ahora mismo
Yo creo que el Barça no está para...
Claro, ahora
creo
mismo
que al Barça
está...
le beneficia un partido porque tiene calidad, pero aún así creo que no le da. Incluso el Nápoles hemos visto que le puede pelear a cualquiera. Pero ya te digo, a mí estas eliminatorias a un partido como fase finales de Mundial o Eurocopa, que en cuestión de clubes son más engañosas de lo estábamos acostumbrados.
Está claro, y sí, que no se puede dar un favorito claro de repente
con
un partido. Antes era doble, es que no puedes medir sin público.
Ha cambiado todo,
ha cambiado todo.
Claro, es que ahora plantear un favorito, yo sería incapaz, de verdad. Y aunque
mira,
en Copa Madrid, Europa... Sí que veo al Atlético de Madrid,
exacto,
como favorito ahora mismo.
Yo al Leipzig, por ejemplo, y al Atleti creo que esto le viene bastante bien, porque es un equipo que compite a doble partido, se le ven más las debilidades, y a uno creo que es muy fuerte. Y creo que al Atleti esto, y aparte que el cruce es bueno, pues le puede venir bastante bien. Pero ya te digo, no, ninguno de estos nadie se ha puesto en este escenario. Y eso es
claro,
raro.
Por ejemplo, a mí el PSG, que me parece que con todos sanos, si llega Mbappé, me parece que lo que tiene arriba el PSG no lo tiene ningún equipo, lleva mucho tiempo sin competir oficialmente. Es verdad que ha llegado los
años,
y ha ido triturando gente, claro, es muy lógico. Solamente con que Neymar, porque Neymar es el Messi de hace 4 años. Si Neymar está bien, al PSG hay que ganarle un partido, ¿eh? Con Neymar, es verdad que se tiran fuerte, está aquel de portero y eso resta, pero con Neymar y Mbappé bien, me parece que el PSG,
El PSG le golea al Barça, le golea al Bayern, pero luego cuando tiene que cubrir el resultado se viene abajo.
Sí. Es posible que lo que le ha faltado al PSG es el partido de vuelta en las últimas eliminatorias y ahora, y ahora ya no lo tiene.
¿Quién gana en los partidos que es eliminatorios a un solo partido? ¿Quién? Los equipos que menos goles encajan.
Exactamente.
O sea, que es más difícil. Por mucho goleador que tengas y tienes una defensa sobria, o sea, por eso para mí favorito en este momento, no sé cómo empezará otra vez la competición ahora el Atlético de Madrid, pero para mí favorito es el Atlético de Madrid en la línea que lo dejamos, ¿sabes?
Sí, sí,
tiene un equipo muy difícil de batir, muy difícil.
Muy bien, pues gracias Rodri por alumbrarnos en el fútbol internacional.
Gracias a vosotros.
Hasta la semana que viene. También os despido a vosotros. Gracias Isidoro, gracias Látigo.
Un placer, chicos.
Un placer.
Hasta la semana que viene. Seguir disfrutando de vuestras vacaciones. 12 y 4. Y ahora Mozart Ballesteros. ¿Qué tal, Mozart? Buenas noches.
Buenas tardes, Dani. ¿Qué tal?
Con el mercado, yo no sé si hay más nacional o internacional, pero realmente hay movimiento, ¿no?
Dispar. Bastante. Al principio empezamos con el fútbol internacional. De hecho, volvemos a hablar del Manchester City. Comenzamos con Eric García, un jugador del que hemos hablado esta tarde. Pep Guardiola ha dejado de entrever la salida del catalán. Según el propio técnico, el rechazar la renovación le hace suponer que se quiere ir a otro equipo. Sí. David Silva podría llegar a Italia la próxima temporada. Según Tuttosport, el canario podría dar el sí a Lazio el próximo domingo a razón de 3 millones por 3 temporadas. Y Sergio El Kun Agüero un año más en Inglaterra. El argentino querría completar el último año que le une al City. Uh-huh. Es cierto, que quiere retirarse en el Independiente de Avellaneda y allí se marcharía, según The Telegraph, tras acabar el contrato con el club Citizen.
Eso lo ha dicho muchas veces Kun Agüero, que quiere retirarse en Independiente, que es el equipo que le vio nacer, que estuvo muy poco tiempo en Independiente porque enseguida el Atlético con 18 años le reclutó, pero es verdad que lo ha dicho muchas veces él. ¿Algo más?
Pues viajamos a Manchester porque el Alexis Sánchez se ha desvinculado al Manchester United. El jugador chileno ya es de todos efectos jugador del Inter de Milán, con el que firma hasta 2023. Seguimos en Inglaterra porque Bielsa negocia con el Leeds su renovación, y es que el club inglés no quiere dejar escapar al técnico que le ha devuelto a la Premier.
Claro.
Viajamos ya a nuestro país. Brahim podría quedarse en la Comunidad de Madrid, ya que, según parece, el Getafe querría la cesión del exjugador de Manchester City. Y el propio presidente Azulón lo reconoció, algo que ya se barajó hace unos meses. Pedro León continuará en el Eibar un año más.
Ah, mira, eso se decía que se iba a marchar del Eibar. Mira, se mantiene Mendilibar contento porque Pedro León es un jugador importante.
Sí, efectivamente, el futbolista murciano seguirá un año más vistiendo la camiseta armera y lleva en Ipurúa desde 2016, al que llegó procedente del Getafe, y ya es un jugador muy querido en el conjunto eibarrés. Y por otro lado, por último, sobre todo en fichaje de un movimiento de jugadores, Odegaard continuará un año más en Donostia. El jugador completará otra temporada de la sociedad, según apunta el diario Marca. Uh-huh. Y como último apunte, como has dejado caer al principio, Luis García Plaza llega como entrenador del Real Club Deportivo Mallorca y Andoni Iraola llega al Rayo Vallecano.
Dos movimientos interesantísimos de entrenadores porque, bueno, en uno no soy objetivo con Luis, pero realmente es un buen entrenador. Con Bordalás le batió hace poco, porque antes que Bordalás, Luis tenía el récord de partidos en primera con el Getafe, y Iraola lo ha hecho muy bien en el Mirandés. Pues muchísimas gracias, Mozart, por este repaso al
Un placer,
mercado.
Muchísimas gracias.
12 y 7 minutos, 11 y 7 en Canarias. Pausita y hablamos de ciclismo.
El primer palo, con Dani Blanco, es radio. Estás escuchando El Primer Palo con Dani Blanco.
Cada vez se pregunta si hay un después. Se preocupa de lavarse solo una vez. Al mes. Se ha dejado su tarjeta de presentación. Estar orgulloso solo anclado en el sillón. Vencedor.
Pues una de las cosas con las que nos sorprendimos ayer, la verdad es que si ve las imágenes es absolutamente impresionante, espeluznante diría yo, es con la caída que sufrió el corredor holandés Fabio Jakobsen. Bueno, caída, realmente le tiran a Fabio Jakobsen, le tira a su compatriota, también el holandés Dylan Groenewegen, y es la imagen yo creo que del día, porque es una imagen absolutamente tremenda. Es una maniobra un poco polémica, yo creo que es una maniobra mala por parte de Groenewegen, que tira prácticamente a Jakobsen encima de la valla, se lleva por delante a un fotógrafo, él está estable, está grave, pero estable, le han hecho cirugía facial toda la noche, pero está en coma inducido, con lo cual es muy, muy seria
la situación. Y por eso, por esta situación, quería charlar con dos compañeros, dos periodistas, para ver cómo está. Porque es verdad que nos sorprendió la imagen tan dura de esta caída, porque yo creo que es la imagen más dura de una caída que hemos visto últimamente en el mundo del ciclismo. Álvaro Calleja es autor de los libros Historias de la Vuelta e Historias del Tour. Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas.
Y Dani Ortín es compañero periodista. Hola, Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, para empezar, yo no sé si estáis de acuerdo, os leí algo en Twitter a los dos, que estáis también un poco en esta línea, que es de lo más tremendo que habéis visto últimamente en una línea de meta, ¿no?
Sí, estamos acostumbrados a ver mil caídas en los sprints, además a las velocidades que van, normalmente son muy, muy exageradas todas las situaciones que se dan en las llegadas masivas, pero en esta ocasión sí que ese límite se ha superado, y sobre todo con la maniobra ha sido un poquito generoso diciendo un poco polémica, sí, porque sí. Me parece una salvajada lo que hizo Groenewegen, y espero que le caiga deportivamente la máxima sanción posible, porque creo que, aunque parece que está permitido rebasar algunos límites en los sprints, lo de Groenewegen no fue normal.
¿Tú qué opinas, Dani?
Sí, parece que quedamos por hecho como que en un sprint se pueden producir cierto tipo de cosas y rebasar algunos límites, y desde luego lo que vimos ayer. También hay que tener en cuenta ciertos factores que otros ciclistas profesionales que han estado en esa carrera, en el Tour de Polonia, han puesto sobre la mesa, que es cómo es esa llegada, ¿no? Que es cuesta abajo, la velocidad que se coge, el circuito que no será apropiado. Bueno, todo eso se une a una serie de factores, que es el más importante de todos, el empujón, que hay diversas imágenes en las que se ve claramente cómo Groenewegen suelta el codo y lanza a su compatriota directamente contra la valla. El problema es eso, que pasa a 80 kilómetros por hora. Quizás a 60 no sería igual de espectacular, puede ser, pero el golpe sigue siendo terrorífico. La acción es de lo que se suele decir, de juego sucio, pero muy sucio. Y ahí estoy de acuerdo con Álvaro, la sanción tiene que ser realmente ejemplar, no por lo que ha pasado, que la imagen es llamativa y ha dado la vuelta al mundo entero, sino para que no se vuelvan a repetir imágenes similares.
Es dura la caída y son duras las declaraciones que han venido después, porque, por ejemplo, hoy el director de Quick-Step, Patrick Lefebvre, dice que demandarán a Groenewegen que debe ir a la cárcel. Yo no había oído a un director de equipo referirse en esos términos a una acción, porque es verdad que es una mala acción, pero esto es muy duro,
Yo lo entiendo y creo que es hasta positivo, porque lo que decía ahora Dani, aunque estemos habituados a esto, hay que pararlo, hay que frenarlo, y sobre todo muchas veces da miedo, porque hablas con los ciclistas profesionales y lo ven como algo normal. Ellos están en su profesión y saben que para ganar hay que hacer cosas muchas veces fuera de la reglamentación, y todo ha derivado en unas situaciones como las de ahora, con ciclistas nuevos que no tienen miedo a nada, que lo del freno no lo conocen, y situaciones como la de Groenewegen con Jakobsen, que es que se va de toda deportividad, y creo que hay que parar esto, y si Lefebvre va a tomar cartas en el asunto, es un manager con mucho poder, y ojalá que esto se reconduzca y cambie en esta situación y no tengamos que volver a hablar nunca más de cosas así.
El matiz que introduces tú, Dani, es interesante, porque es verdad que ves la etapa, ves la llegada sin repetición y dices, bueno, pues le ha cerrado, o te das cuenta a lo mejor que, o no te das cuenta sin una repetición, o por lo menos yo no me di cuenta en ese momento, pero claro, luego ves la repetición y no es un que le cierre, es que se ve el empujón, es una maniobra de desplazar a un compañero hacia la valla, que él sabe que le va a hacer daño, es decir, que él hace eso por algo.
Sí, en un sprint todos saben por dónde viene cada uno de sus rivales. Él lleva la primera posición, sabe que se está remontando por la derecha, el hueco que tiene entre su cuerpo y la valla, que por ahí quiere entrar Jakobsen, y lo que hace es poco a poco se va echando hacia la derecha. Él piensa que Jakobsen, viendo que no tiene hueco, va a frenar y va a desistir. Jakobsen no se amedrenta y dice, por aquí hay hueco, voy a intentarlo, y viendo Groenewegen que finalmente le puede pasar, lo que hace es añadir un poco más de mordiente en esa encerrona que le está haciendo, y saca directamente el codo para empujarlo. Hemos visto otras llegadas masivas en las que el que va primero directamente se cruza de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, totalmente en la calzada, y acaba cerrando, y al final ha sido descalificado. Pasa que en esas ocasiones no hemos llegado a ver una caída tan terrible, o simplemente no ha habido caída, porque el que va detrás lo que hace es tocar el manillar y no jugarse la vida. En esta ocasión lo que hemos visto es dos chicos jóvenes que se están jugando una etapa, que lo dan todo, y que uno se pasa, nunca mejor dicho en este caso, de frenada. Se pasa literalmente, no solamente por Jakobsen, es que la caída es brutal. Vemos todos los que vienen detrás.
Sí, sí.
Hay otro español que ves la caída de Movistar, Eduard Tades,
sí.
que dices, qué golpe se ha dado, ¿no? Que ha salido volando y ha caído desde 2 metros de altura contra el suelo y se ha dejado la espalda ahí, que sí, tiene una vértebra también fracturada. Que la caída es monumental, que si Lefebvre quiere hacer eso, como ha dicho Álvaro, es un tío que tiene muchísimo poder dentro del ciclismo. Quizá ir por lo penal yo lo veo también un tanto exagerado, sí que creo que habría que pedir una sanción contundente. Quizás por lo penal estamos sacando lo que es el ámbito deportivo de otra jurisdicción, ¿no? Pero bueno, ahí ya que cada uno decida cómo quiere resolverlo, pero la acción desde luego... hablando de penal, es criminal.
A ver, luego, es verdad que lo sencillo, cuando has hecho algo malo, es rápidamente, cuando tienes un micro delante, es arrepentirte, que lo veo lícito y hasta honrado por parte de Groenewegen, pero os creéis un poco las disculpas. Él ha dicho que no sabe ya cómo es en cuanto lo siente, claro. En ese momento de 80 kilómetros por hora, él sabe que le va a hacer daño y él lo hace por algo. Pero luego, claro, lo sencillo es arrepentirse. No sé cómo veis estas declaraciones después del ciclista.
Yo entiendo que tiene que estar arrepentido porque si no lo está, sería un animal, sería un salvaje. Y creo que cualquier ciclista sabe el peligro que tiene cuando se monta en una bici entrenando y compitiendo. Y muchas veces han estado en esa situación de ser ellos los afectados. Y el propio Groenewegen fue un afectado que incluso le atropellaron después de la caída a otro ciclista. Si no está arrepentido y no pide perdón, creo que estará totalmente fuera de lugar del deporte y de la sociedad. Decía antes Dani de la organización, es verdad, veía antes un vídeo de una caída en el Tour de Francia de Sagan, que le sacó el codo a Cavendish,
chocó
con la valla, y en esta ocasión la valla repelió el... rebotó Cavendish en la valla, no salió volando la valla y se quedó en eso, un golpe fuerte y ya está, que en esta ocasión también la organización creo que las vallas no eran las más adecuadas y todo acabó con lo que hemos visto y con Jakobsen volando, con las vallas volando, con el golpe todavía más duro de lo que podría haber sido.
Una valla, por cierto, de la que estaba un fotógrafo, que es el que, bueno, por supuesto Jakobsen tiene un golpetazo increíble y varios ciclistas, pero hay un momento en el que se ve que el fotógrafo, por captar la instantánea, claro, él hace su trabajo, la instantánea total, tener prácticamente a centímetros al ciclista, se lleva un golpetazo también y me parece que el fotógrafo también ha salido bastante mal parado de este asunto.
Bueno, es que recuerdo, en este caso soy fotógrafo, pero yo recuerdo aquella caída en el Tour de Francia de Jalabert, que fue contra un gendarme, que es que creo que ha sido lo más similar. En aquel caso no hubo ningún empujón ni nada, ¿no? Pero por espectacularidad, que empezaron también ahí a volar las vallas, a caer gente, que todo el que pasaba por ahí se iba al suelo. Bueno, pues está cuando vi la imagen me recordó muchísimo en ese momento aquella etapa del Tour de Francia de los 90, ¿no? En aquellos años en los que estaban esas vallas con los pies hacia afuera, que era, eso sí que era una carnicería, porque en un sprint, en cuanto se echaron un poco al lado, hombre al suelo.
Y con el gendarme fuera, además, de la valla, que se lo llevó por todo al otro lado, o sea, que era una selva.
Es verdad que puede sentar un precedente bastante importante en el mundo del ciclismo, la sanción.
Debe, Dani,
claro,
debe.
Si es una sanción tremendamente durísima contra el ciclista, me parece que va a sentar, alguien ya lo ha comparado con entradas criminales en el mundo del fútbol, con aquella pelea entre Detroit Pistons e Indiana Pacers, donde Ron Artest se fue hasta el público con 80 partidos de sanción para unos jugadores, o me parece que para 10 jugadores, 5 de cada equipo. Quiero decir, se han extrapolado en otros deportes, pero es que esto, repito, yo había visto muy pocas cosas tan duras o con tan mala fe por parte del ciclista.
Es la espectacularidad en este caso. Sí. Al final sí, le encierra, le saca el codo, pero es sobre todo la espectacularidad del golpe por la velocidad a la que van. En realidad no le pega un puñetazo, no saca las manos y le tira. Hemos visto otras acciones de un ciclista golpeando en la Vuelta a España hace unos años. Vambrila creo que fue, que le golpeaba, le daba un puñetazo por detrás a otro ciclista, ¿no?
Sí.
Hemos visto cosas que en realidad como acciones son más feas. Esto lo que tiene es la espectacularidad y que cuando lo hacen saben lo que pueden provocar. No, por supuesto, no quiere estamparlo contra el arco de meta y que se deje ya pues en la vida, que por suerte nos parece que está ahora estable. Por supuesto no quiere eso el ciclista, pero sabe que cuando hace esa maniobra es temeraria y puede provocar ese accidente.
Por cierto, que antes de nombrar esto a Edu Prades, es verdad que está con una contusión fuerte, con una vértebra rota, pero está ya en Pamplona recuperándose bien. Lo que pasa es que claro, con el susto que tiene y con el dolorido que tiene todo su cuerpo, porque la caída es absolutamente espectacular. Me parece, no sé qué ciclista es, hay otro detrás de Edu Prades que viene y que porque lleva el casco, porque se da un golpe en la cabeza tremendo, perdonadme ahora mismo que no sé quién exactamente, es uno que viene justo detrás del ciclista de Movistar, que porque lleva casco, porque el golpe en la cabeza que le tiembla todo el cuello, es para hacérselo mirar. La verdad es que se pudo provocar una tragedia mayor. Esperemos que evidentemente todo sea bueno a partir de ahora para Jacobsen, en coma inducido, recuerden, y con una cirugía facial. 6 horas de operación, chicos, para Jacobsen en la madrugada de ayer. Que yo creo que...
Y ojalá que salga, porque si no, todo se complica más para Groenewegen también. Tener una pena, además es uno de los mejores sprinters de la actualidad. Y ojalá que todo quede en este susto tremendo y que, como dice Dani, sirva para mejorar, para que esto no vuelva a ocurrir y para que los ciclistas también, aparte de la organización, que tome más medidas y que evite sprints en descenso como el de ayer, los ciclistas bajen un poquito el pistón y dejen de... Ya no solo lo que vemos, que al final el codo de Sagan o lo de Groenewegen es lo que sale a la luz, pero es que por detrás, cuando quedan 5 o quedan 4 kilómetros, hay de todo. Hay corredores dando al freno del rival, corredores que agarran el manillar del sprinter o de los lanzadores del equipo contrario, y creo que son cosas inadmisibles en un deporte como este. Bueno, como este y como cualquier otro.
Bueno, pues todo sea para mejorar, evidentemente, el mundo del ciclismo. Quería tener vuestra opinión de dos periodistas expertos en el mundo del ciclismo para ver lo que ha pasado, porque se ha hablado tanto en estas últimas 24 horas de esta acción que la verdad es que merecía la pena. Álvaro, gracias y buenas noches.
Un abrazo a vosotros.
Un saludo, Dani, buenas noches.
Un saludo, hasta luego.
Una pausa, seguimos en el primer palo.
El primer palo, con Dani Blanco, es radio.
Que todos sabemos que lo que tú soñabas era tener, aunque fuese, un pedacito de jardín. Pero vamos, que no creo que te moleste cambiarlo por un pedazo. Pero pedazo de jardín. Este viernes 75 millones de euros en el bote del Eurojackpot de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo.
Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital. Tenéis un enlace en la cabecera de Libertad Digital,
donde podrán encontrar una pestaña específica donde se explica cómo colaborar con nosotros, bien mediante alguna donación, bien haciéndose socios del Club de Libertad Digital.
Ya ha habido mucha gente que ha colaborado de esa manera.
Entra en Libertad Digital, busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91 409 4002.
Colabora.
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 91 409 4002.
Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Oye, Felipe.
Dime.
¿Tú crees que las suecas vienen por la playa?
No, 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 no.
Pues entonces que vienen por el sol.
No, 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 tampoco, tampoco.
Que vendrán por tíos como nosotros.
Sí, sí, sobre todo por tíos como tú, que no, que vienen por el jamón.
Este verano no te hagas el sueco y hazte con el mejor jamón. Tujamondirecto.com, 984-1028.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
El primer palo, con Dani Blanco, es radio.
Lo decimos todas las noches, la regeneración del cartílago es posible gracias a Artifin, que tiene Artifin. Aparte de tomar 2 pastillas antes del desayuno, lo decimos siempre, condroitin sulfato, glucosamina, vitamina C, el cartílago de tiburón y, por supuesto, lo que tienen los delanteros de primera y segunda y lo que tienen que tener los delanteros de mañana de la Champions, la cúrcuma. ¿Dónde encontrar Artifin? En www.parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Y, por supuesto, las parafarmacias del Corte Inglés. Y lo que te vamos a proponer también es una manera sencilla para disfrutar de auténticos bocadillos ibéricos de bellota este verano. Surtido especial verano 2. 3 estuches de jamón ibérico de bellota de 100 gramos, 6 estuches de chorizo ibérico de bellota de 100 gramos, 6 estuches de salchichón ibérico de bellota de 100 gramos, además de una botella de aceite de oliva virgen extra de 500 centilitros. Con todos estos productos, que son 15 estuches, se pueden preparar más de 40 bocadillos deliciosos, sencillos y naturales. Todo por 49 euros. IVA y gastos de envío incluidos, y por llamar de parte de radio te haremos 5% de descuento. Tujamondirecto.com, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llama al 984 1028, 984 1028. Un minuto y medio para terminar, para que llegue Eva Guillamón con a media luz en radio. Y bueno, resumiendo un poco lo que pasa en el lo que hemos contado en el programa, mañana juega el Real Madrid ante el City. Ya hemos valorado un poco la alineación, saldrá con 3 adelante, saldrá con 4 mediocampistas, Vinicius y Benzema arriba. Lo veremos mañana a partir de las 9 y mañana a las 11 y media en el primer palo. Todas esas opiniones, toda esa valoración del encuentro que le puede dar al Real Madrid la clasificación para cuartos de final de la Liga de Campeones. Nunca ha sido eliminado Zidane en una eliminatoria de Champions desde que es entrenador del Real Madrid. El Barça juega el sábado, mañana también juega la Juve. Ha ganado el Sevilla 2-0 a la Roma con goles de Reguilón y del Nesiri. Buen partido de Reguilón, buen partido de Koundé y buen partido de Berbanega para clasificarse a cuartos de final. Le enfrentará el martes, se enfrentará al Wolverhampton en los cuartos de final. Además también Manchester United Copenhague, y de esta eliminatoria saldría el posible rival del Sevilla en semifinales, además de Basilea Shakhtar e Inter Bayer Leverkusen. Estos partidos son el lunes y el martes de la semana que viene. Hemos hablado de ciclismo por la caída ayer tremenda de Jakobsen, y hemos hablado con Mozart Ballesteros de todo el mercado nacional e internacional. La verdad es que nos ha quedado un primer palo completito. Mañana más, y mañana tensión total con el partido del Madrid. Amalia Varela estuvo en la parte técnica. A las 11:30 volvemos mañana en la sintonía de radio. Que descansen. Buenas noches.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.